Se cumplen 10 días de huelga indefinida de los letrados de la Administración de Justicia, lo que conocemos como secretarios judiciales de toda la vida. Se trata de un pulso con el Ministerio que no es la primera vez que lo vemos. Ya el año pasado se convocaron paros que bloquearon muchos juicios y vistas. De nuevo, una pata fundamental de la justicia se echa a las calles para reclamar mejoras retributivas, laborales. La huelga indefinida se empezó a notar a los pocos días, ya que según los organizadores el seguimiento del paro estuvo alrededor del 80%. Fernando Anaya es procurador en Madrid.
Efectivamente, hay una merma significativa y hay un amplio seguimiento de la huelga. Bueno, pues no celebrando juicios, no llevando a cabo notificaciones en los procedimientos, no dando respuestas a las peticiones que el procurador, como representante de la parte, realiza a través de escritos que se presentan en los procedimientos.
Eso se nota en la mayoría de los juzgados, claro. Si ya con la pandemia había cierto retraso acumulado, imagínate si a todo ello le sumas una huelga.
La huelga está produciendo que se suspendan muchos juicios, muchas declaraciones, lanzamientos, es decir, muchos actos donde o bien tiene que estar presente el secretario judicial o bien tiene que dar fe de que se ha producido, por ejemplo, en los juicios, pues dar fe de que el juicio se ha celebrado en condiciones, de que se ha grabado, de que la grabación es correcta, etcétera. Si no, son actos que pueden declararse la nulidad.
Jennifer Laoz, a quien escuchas, es abogada. Nos cuenta que muchos de sus juicios han sido retrasados a causa de la huelga. Ella tiene la obligación de acudir a la cita y la celebración o no depende a última hora de si el letrado se suma o no a este paro.
Hasta que no llega el mismo acto que es del juicio, es en ese momento en el que te dicen que se ha suspendido, con lo cual hasta juzgado, pues se ha trasladado procurador, abogado, el ciudadano, muchas personas que además han tenido que viajar para llegar a ese juzgado o pedir fiesta.
Mira, a modo de ejemplo, en Murcia, los 4 primeros días de huelga se tradujeron en la suspensión de 1.800 actuaciones. Se dejaron de celebrar 818 vistas y juicios, 959 declaraciones, 22 diligencias fuera de la sede. La misma situación se vive prácticamente en toda España, de manera proporcional. Los perjudicados son, claro, los usuarios, los ciudadanos.
Lo peor de todo, evidentemente, como en todas las huelgas, lo peor de todo es que quien paga esto son los ciudadanos. ¿Por qué? Porque evidentemente al retraso que ya lleva la Administración de Justicia se le suman estos retrasos, es decir, cada juicio suspendido quiere decir que hay que volver a señalar, las agendas ya están saturadísimas.
Cuando se cumplen 10 días de esta huelga de letrados, queremos hablar de la justicia en nuestro país. ¿Por qué? ¿Cuáles son los motivos de este paro? ¿Qué está fallando en el sistema? ¿Qué soluciones se han de poner encima de la mesa para arreglarlo? Hoy hacemos una radiografía de la justicia en España. Después de 10 días, todavía no se ha celebrado una reunión entre convocantes y justicia para acercar posturas e intentar arreglar la situación. Sobre la mesa, las 3 asociaciones que han llevado a cabo la convocatoria exigen, entre otras cuestiones, mejoras retributivas acordes a las nuevas funciones que les atribuye la nueva norma. Desde el Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tonchu Rodríguez, cree que el motivo de este paro es político.
Es evidente que esto no es una huelga para reivindicar derechos de los trabajadores. Es una huelga política sin finalidad profesional alguna, que quiere perjudicar a los ciudadanos, a los abogados, a los procuradores, a los obradores sociales, pero sobre todo es una huelga contra el pueblo.
El Ministerio de Justicia ha convocado una reunión para el próximo 8 de febrero con la parte de gobierno, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia, para abordar la huelga indefinida que iniciaron estos últimos. Se calcula que durante estos días de paro se han detenido más de 70.000 juicios, Patricia Rossetti.
No quieren aumento de sueldo, eso ya lo consiguieron. Lo que quieren es que el Ministerio de Justicia ponga en práctica el acuerdo alcanzado en abril, que se adecue la retribución a sus funciones ampliadas y descargando de trabajo a los jueces. Pierden dinero cada día con esta huelga, pero no se dan por vencidos. La actividad judicial está parada en más de un 60% y los juicios y declaraciones suspendidos se aproximan a los 80.000, a razón de 10.000 al día. El Ministerio no les escucha ni siquiera con mediadores, explica Carlos Artal, de la Unión Progresista de Letrados Judiciales.
Hemos ofrecido mediadores, 4 miembros del Consejo, el presidente de la abogacía, en este caso, de Madrid. Tonchu Rodríguez ha salido encima de forma disparatada, enfilando no solo al cupo de letrados, sino al presidente de la abogacía. Es decir, a cualquiera que aparece por delante, pues mira, pues actúa de una manera totalmente desaforada, nos perjudica. Lo único que consigue es que se sumen los huelguistas, porque la gente se enfada mucho cuando oye que mancillan su trabajo y el honor del cuerpo de letrados, claro.
Luchan por dignidad, manifiesta COPE Ernesto Casado, presidente del Colegio Nacional.
Nuestra dignidad como colectivo, nuestra dignidad como profesionales del derecho, nuestra dignidad como grupo A1, y reclamamos también que el Ministerio tenga la misma dignidad que nosotros, cumpliendo con lo que se comprometió en el mes de abril y que ahora pues desconoce.
La solución, dice, está en manos del Ministerio de Pilar Llop, a quien critican por estar desaparecida.
Vamos a analizar un poco más en profundidad el porqué. Juan Ávila es letrado en la Administración de Justicia, en el Tribunal Supremo, está destinado en la Sala de lo Civil. Juan, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación.
A ti, aquí oímos a todo el mundo, como has podido comprobar. Si hiciéramos un esquema, 4 o 5 puntos, ¿cuáles son las principales reivindicaciones? ¿Por qué?
Las principales reivindicaciones son la adecuación salarial, es el origen del conflicto, puesto que en el año 2009 el Ministerio de Justicia hubo un pacto en el que, a través de una serie de reformas legislativas, se nos aumentó nuestra carga de trabajo de una forma exponencial bastante elevada, en un 70% calculamos, porque el objetivo era reducir la carga de trabajo que soportaban los jueces, que era muy abultada, para que pudieran concentrar sus esfuerzos en celebrar más juicios y dictar más sentencias. Como consecuencia de esas leyes, se nos atribuyó toda la tramitación de todos los procedimientos judiciales, la ejecución de todos los procedimientos judiciales, resolución de recursos de reposición, de impugnación de costas, admisión de demanda, en fin, muchísima carga de trabajo. Nosotros la asumimos porque, en fin, entendimos que efectivamente estaba mal distribuido el trabajo dentro de los juzgados y bueno, toda esa carga de trabajo, pues lo que venimos reivindicando desde el año 2009 es una adecuación salarial, que no subida salarial. En el año 2015 se nos volvió a dar más carga de trabajo con la ley de jurisdicción voluntaria y otra serie de leyes, y por fin en 2021 se dictó en la disposición 155 de los presupuestos generales para el 2022 la adecuación salarial nuestra. Y bueno, fruto de esa adecuación salarial, pues hubo unos pequeños desencuentros con el Ministerio y al final desembocó en el 2022 una serie de huelgas por días, que en fin, y bueno, finalmente se llegó a un acuerdo en abril de 2022. Y lo que queremos ahora mismo es que se cumpla ese acuerdo al que se llegó con el Ministerio.
Claro, te voy a plantear una pregunta, Juan, vas a decir, pregúntaselo al otro lado. ¿Por qué un acuerdo de abril no se ha llevado a cabo un año después?
Eso es lo que nos preguntan nosotros al Ministerio y no contestan. Lo único que dicen es, en fin, tergiversar un poco la realidad, porque el acuerdo principalmente tenía, bueno, eran más puntos, pero por resumir, que la radio siempre está mal de tiempo, era la cláusula enganche, que eso es que se nos retribuya en una proporción relativa a la juez, es decir, más o menos el 85% de lo que cobra un juez. No queremos cobrar como jueces, porque no somos jueces, somos letrados, y contentos que estamos en ser letrados de la Administración de Justicia, simplemente en una proporción por la carga de trabajo que soportamos desde hace 12 años. Esa es la cláusula de enganche, pues eso, la carga judicial y fiscal en un porcentaje. Y en segundo lugar, que se reduzcan los grupos de población de 5 a 3, puesto que los compañeros que están en los sitios más lejanos o poblaciones más pequeñas, lo que cobran es una cantidad, es un sueldo muy precario. Entonces, reducirlo como en otros cuerpos de funcionarios, la Administración de Justicia, que se ha reducido los grupos de población de 5 a 3, de forma que todos esos gente joven, nuevamente recién incorporados, pues van a pasar al grupo 3 y van a ser un considerable aumento de sus retribuciones.
Cuando el secretario de Estado se ha venido un poquito arriba, y yo creo que él, si lo oye y es un tipo normal, no le conozco, seguro que dice, a mí me da que me he pasado. Dice eso de que es una huelga contra el pueblo, una huelga política, cuando uno mira las asociaciones, aquí hay gente de todos los orígenes, ¿no?
Eso es. Eso es. La convocatoria es de las tres asociaciones de...
¿Qué son?
Son el Colegio Nacional de Secretarios Judiciales o de Letrados de la Administración de Justicia.
Hemos oído a su presidente.
Eso es, Ernesto Casado, su presidente, que es un poco, digamos, una acción un poco conservadora. Luego la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia, que hemos oído a Carlos Artal, que es progresista, como su nombre indica.
Tú perteneces a esa.
Y yo pertenezco a esa, eso es. Y luego está la tercera, que es AINLAG, que es la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia. Y bueno, pues somos las tres asociaciones, la conservadora, la progresista y la independiente. Y todos coincidimos en lo mismo.
¿Y eso de que vais contra el pueblo?
Son, en fin, manifestaciones de políticos que se desenvuelven en estos ambientes, pues en fin, en este tono. Porque la huelga está muy claro, la convocatoria que dice el motivo, y el motivo es que se cumplan los acuerdos de abril. En ningún momento es por ideología del gobierno de la nación, nos da igual su ideología, en ningún momento hemos atacado ni pretendemos. Dentro de nuestras acciones habrá gente de todo tipo que vota distintos partidos políticos, como es normal.
El 8 de febrero, Justicia convoca una reunión a los secretarios de gobierno, que son, corrígeme, los superiores de los letrados de la Administración de Justicia. ¿Qué esperáis?
Pues lo que esperamos es a ver si de alguna forma el convencen al Ministerio para que se reúna con el Comité de Huelga, que es el único representante legal ahora mismo de los letrados. Es decir, los secretarios de Gobierno, yo creo que en un sentido de la responsabilidad, al ver la hecatombe que está ocurriendo en los juzgados, pues han dirigido al Ministerio para incitándole un poco a que inicie alguna negociación o diálogo con los letrados de la Administración de Justicia, con las asociaciones o con el Comité de Huelga, para poner fin a este conflicto que a nadie le viene bien. Y el Ministerio, pues lo que ha hecho es convocarles a una reunión el miércoles 8. Si tuviera prisa el Ministerio, se hubiera convocado para hoy viernes o para el lunes. Pero el miércoles, pues en fin, eso significa que mucha prisa no tiene el Ministerio. Y esa reunión, pues bueno, pues estupendo, fantástico, pero no pueden llegar a ningún acuerdo, puesto que los ciudadanos del Gobierno no nos representan a estos efectos. Son personas elegidas, prestigiosas, secretarios judiciales o letrados de la Administración de Justicia, pero elegidas por el Ministerio de Justicia libremente. Igual que les nombra, les puede obligar a dimitir o les puede destituir. Con lo cual, no tiene la libertad en una negociación que tendría cualquier otro letrado por este cargo libre de designación que tienen. Y además, desde el momento que se convoca una huelga, el único representante de los trabajadores es el comité de huelga, es el que ha convocado y es el que puede desconvocar.
No para los que no tenemos, por suerte, demasiada experiencia en los juzgados, digo por suerte porque quiere decir que no hemos tenido ningún fregado, como es la mayoría de la población, pero claro, esa minoría que lo tiene tela. ¿Qué supone una huelga como esta a los problemas habituales, al atasco habitual, a los problemas desde informáticos hasta de acumulación, etcétera? Cuando ves las cifras de los miles de juicios, de actuaciones y demás, ya lo que faltaba, ¿no?
Sí, esto es un horror, una hecatombe para los juzgados, porque el servicio público se va a resentir mucho. Claro, hay que pensar que afecta a todos los órdenes jurisdiccionales.
Cualquier cosa que hagas.
Claro, civil, penal, social, contencioso administrativo, afecta a todas las instancias, primera instancia, apelación, casación, y en fin, a todos los ámbitos, todos los trámites procesales, toda clase de juicios, y solamente, o sea, es que no se admiten demandas a trámite, porque somos los letrados los que tenemos que admitir a trámites. No se tramita ningún escrito pidiendo cualquier cosa porque somos nosotros los que tenemos que proveerlo. No se celebran juicios porque damos fe de que ese juicio se ha celebrado, aunque no estemos dentro, porque no hace falta, pero tenemos la función de documentación y lógicamente no podemos documentar que se ha celebrado un juicio porque estamos de huelga. No se pueden ejecutar sentencias porque las ejecutamos nosotros, estamos de huelga. No se puede pagar dinero al que ha ganado un juicio a pesar de que esté consignado, porque el deudor lo ha consignado, porque somos nosotros los que pedimos ese mandamiento de pago a favor del beneficiario. Es decir, está totalmente parado porque el Ministerio se ha estrangulado a sí mismo. Nos ha dado tantas funciones, tantas competencias, tanta responsabilidad en estos últimos 12 años, gratis, sin contraprestación económica ninguna, que ahora, si nosotros paramos, se para la Administración de Justicia entera.
¿Qué esperas? ¿Esto tiene pinta de prolongarse?
Pues yo espero que vuelva un poco la cordura, la sensatez. En este equipo ministerial, pues por desgracia, mucha esperanza no tenemos, pero yo confío, por lo menos, que venga alguien un poco por encima del Ministerio, llámese Moncloa, llámese X, y que les dé un toque de atención para que en fin, vuelvan a la senda del diálogo, de sentarnos a negociar, y bueno, las cosas se arreglan pues hablando, como se dice vulgarmente, pero es así, es la triste realidad. Este conflicto en algún momento tendrá que ponerse fin, no podemos estar así eternamente, ni ellos ni nosotros. Habrá que sentarse a negociar, pues para hacerlo dentro de un mes, mejor mañana.
Juan Ávila, letrado en la Administración de Justicia de toda la vida, secretario judicial para entendernos, destinado en la Sala Civil del Tribunal Supremo. Gracias y suerte.
Venga, a ustedes.
Mira, en España se tarda de media cerca de 362 días para poder resolver en primera instancia un litigio civil o mercantil, una cifra que coloca a nuestro país en la cola de la Unión Europea. La huelga ha provocado que todo se ralentice aún más, como nos contaba nuestro amigo. Mira, te pongo un ejemplo. Pablo Egea es un abogado de Sevilla y tenía un juicio en Motril, en Granada.
Se enjuicia en Motril. Y la primera fecha del juicio que nos dieron fue para el día 24 de noviembre de 2022 a las 10:30. Bueno, cuando llegamos allí, nos dicen, después de habernos tenido que alojar una noche allí, cenar allí, el viaje, la gasolina y todo, tanto nosotros como nuestro cliente, pues nos dicen que la videoconferencia con la perjudicada no funciona.
El juicio fue aplazado hasta el 2 de febrero. Ayer, jueves, antes de acudir, preguntó por si la huelga de letrados podría influir en la suspensión del nuevo juicio. Le dijeron que no, así que volvió a la cita.
Les dijimos a Lola, por favor, hacéndolo saber, porque eso implica para nosotros un gasto, implica un gasto para el cliente, movernos para allá. Entonces, en aras de evitar un desplazamiento innecesario, pues que nos lo hagan saber. Bueno, pues resulta que llegamos allí y nos dicen que es que aunque ellos no están haciendo huelga, pero uno de los letrados de uno de los juzgados, pues resulta que sí está de huelga, que allí en ese juzgado no se van a hacer absolutamente nada.
Hablamos en muchas ocasiones juicios que ya de por sí tienen un plazo bastante lejano en el tiempo, pues ahora ya ni te cuento. Dani es abogado multidisciplinar y trabaja en Sevilla.
Recientemente se nos ha notificado el señalamiento de un juicio por denegación de renta activa de inserción para nada más y nada menos que octubre del 2025. Teniendo en cuenta que la demanda se presentó en mayo de este año, por parte del juzgado se argumenta que es causas estructurales, deficiencias estructurales. También argumenta que tienen una carga, una sobrecarga excesiva, que acumulan pues más de 2.200 asuntos.
En cuanto preguntas a alguien de todo el sistema judicial por cómo está la cosa, siempre sale el capítulo de la digitalización.
No tiene una única causa. Es cierto que una causa principal es la deficiencia, el déficit en recursos materiales y humanos. Eso nadie lo puede poner en duda. Hay que reorganizar la oficina judicial. Lo que no puede ser es que nos veamos obligados a presentar escritos en papel, que todo eso pues se ralentiza en el tiempo.
Elevando un poco la perspectiva, vamos a hablar un poquito sobre nuestro sistema judicial. Lo hacemos con Safira Cantos, abogada directora general de la Fundación Hay Derecho. Safira, abogada, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo puede ser que, permíteme y no lo digo como chistecito, con lo bien que funciona Hacienda, por ejemplo, la Administración de Justicia, si hacemos una encuesta, sale tan mal parada?
Pues has puesto un buen ejemplo y no es de chiste, porque efectivamente la modernización en la agencia tributaria ha avanzado muchísimo más rápido y, sin embargo, la Administración de Justicia no lo vemos. Y no lo vemos, es verdad que una de las cuestiones tiene que ver con la digitalización, pero bueno, no es la única, ¿no? En primer lugar, además, en la Administración de Justicia no es una administración única, como es el caso de la agencia tributaria. Bueno, aunque hay agencias tributarias autonómicas también, ¿no? Pero estábamos hablando de la estatal, pero en el caso de la Administración de Justicia confluyen, por un lado, el Poder Judicial, y ahí tenemos el Consejo General del Poder Judicial, que tiene una parte de competencias, y luego tenemos al Ministerio de Justicia en todo aquello que no está transferido, y también en las comunidades autónomas que tienen transferidas competencias en justicia. Y eso hace que todo se complique muchísimo más, ¿no? Cada vez que se adoptan medidas, acuerdos.
¿Cuál es el problema de fondo para que no se digitalice el sistema, cuando estamos digitalizados todo, desde las empresas hasta, bueno, no vuelvo a Hacienda porque me parece demasiado fácil? ¿Por qué?
Hay un primer problema, y es que los cambios en justicia se ven a bastante largo plazo. O sea, no se cambian las cosas de un día para otro. Y eso hace que no se priorice normalmente en términos de gastos y de recursos de manera sostenida, porque digamos que desde una visión cortoplacista de cualquier gobierno, porque eso ha pasado reiteradamente, no se suele, ya digo, priorizar de manera sostenida en el tiempo. Y en cuanto a la digitalización, bueno, nos encontramos en primer lugar en que a veces se confunde la digitalización con, o sea, el papel cero es un paso, pero no es el único, porque no se trata de repente de pasar a papel y digitalizar mal, de manera que los sistemas sean incluso incompatibles entre sí, o como el ejemplo que escuchábamos hace un momento, que pasemos a sistemas telemáticos y si no funcionan adecuadamente, pues resulta que tienes un problema peor todavía,
claro,
que si obligas a los desplazamientos en persona. Y esto sucede con mucha frecuencia, que los recursos cuando se implantan ya se quedan obsoletos, y este tema de la incompatibilidad pues sucede mucho entre la digitalización que hacen unas administraciones y otras, ¿no? O sea, que no hay lo que se llama interoperabilidad. Y luego hay otros temas aparte de la digitalización, porque se habla de recursos humanos, ¿no? Y efectivamente estamos a la cola en número de jueces, por ejemplo, y fiscales en el marco del conjunto de la Unión Europea. Y, por ejemplo, en esto, en estas cuestiones de los recursos o los medios o de cómo contribuir a que se agilice la justicia, pues tampoco lo que está haciendo el Consejo, lo que se está haciendo en relación con el Consejo General del Poder Judicial, tampoco ayuda.
Claro.
Porque aunque parezca que sea la cúspide, está suponiendo que haya vacantes del 25% de los magistrados en el Tribunal Supremo. Luego, hay más de 1.000 sentencias menos al año, uh-huh, que se están poniendo en el propio Tribunal Supremo.
Si me permite, Zafira, visto desde fuera, y con lo justito que sé yo de estas cosas, a lo mejor los periodistas también tenemos parte de culpa. Quiero decir, si tú preguntas en las encuestas a la gente, el tema de la justicia seguramente no aparecerá como uno de los grandes problemas. Y lo del Estado de Derecho es fundamental. A lo mejor es un problema de todos nosotros, no solo de los políticos, ¿no te parece?
Pues eso, mira, me encanta que lo menciones, porque es verdad también, en cierta medida. Y ahí me gustaría destacar dos cosas. Una, que muchas veces nos falta la foto de conjunto. Es una cosa que hemos intentado aportar precisamente desde la Fundación Hay Derecho, que hemos elaborado un informe de la situación del Estado de Derecho, midiéndolo con indicadores objetivos. Es la primera vez que se hace esto en España en un periodo de 4 años. Y para tener una visión de conjunto, de manera objetiva, que después ya, bueno, ponerla al servicio de la sociedad, de los representantes institucionales y de todos los grupos políticos, ¿no? Porque, claro, el impacto lo solemos sufrir de manera individualizada cuando nos afecta algo,
claro,
¿no? Cuando tenemos una causa, etcétera. Pero si viéramos la foto de conjunto, si supiéramos, por ejemplo, que hay 12.000 millones de euros bloqueados en consignaciones judiciales que se podrían movilizar en recursos, o sea, estar produciendo, y como la justicia es lenta, se quedan durante años consignados esperando a que se resuelva ese asunto y se diga de quién debería ser esa cantidad, ¿no?, de las partes en conflicto. También es verdad que en España tenemos un índice de litigiosidad bastante alto en comparación con otros países. Esto de llegar a acuerdos se nos da regular, no solamente en la clase política, que no está sabiendo llegar a acuerdos en temas de primera importancia como el de la justicia, para que eso nos permita hacer avances a medio y a largo plazo, sino también, pues bueno, en nuestras relaciones, digamos, entre particulares.
Pues tomamos nota, por lo menos nosotros, oye, hablamos en términos generales, seguiremos esta huelga con mucha más atención de lo que lo estamos haciendo, porque efectivamente nos va muchísimo, muchísimo en juego, nada más y nada menos que el Estado de Derecho. Zafira Cantos, directora general de la Fundación Hay Derecho. Gracias, suerte.
Ha sido un placer, buenas noches.
Adiós, buenas noches. 10 días cumple la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los secretarios judiciales hasta hace poco. Ha provocado ya la suspensión de más de 70.000 juicios que se suman al desastre habitual. A todo eso suma que faltan jueces, fiscales, medios, digitalización, medidas que ayudarían a mejorar la justicia en España y que, al menos, agilizarían los 362 días de media que cualquier ciudadano tardaríamos en resolver cualquier asunto judicial.